Bueno, hoy vamos a ver algo que a mí me fascina. Creo que es un tema que toda la iglesia necesitamos conocer más. El Islam ha estado creciendo mucho. Vamos a hablar un poco más de esto, pero quiero remontarlos a un tiempo. Sí, yo no sé quiénes de ustedes se acuerden qué estaban haciendo el 11 de septiembre del día 2001. ¿Se acuerdan? Eso es un momento que cambió la historia de los Estados Unidos, cambió la historia del mundo, y para muchos de nosotros fue una manera de ver el Islam de forma diferente. Yo, mi contacto que yo había tenido con el Islam hasta entonces había sido más chico, cuando conocí a este hombre, no en persona obviamente, pero ¿quién sabe quién es este hombre? Karim Abdul-Jabbar, los que ya estamos más grandecitos, no ofensa, pero los que nos gusta el básquetbol, vimos los partidos de los Lakers contra los ¿qué? ¿Se acuerdan cuáles eran sus archienemigos? Los Celtics de Boston, ¿sí? Los que están chiquitos y no... Pero este... ¿eh? ¿Así lo contaron? A mí también. Bueno, nos platicaron que Karim Abdul-Jabbar era uno de los grandes jugadores de los Celtics de Boston y se caracterizaba por tener un gancho mortal. Él mantenía a la gente acá al lado y echaba la pelota al lado haciendo un gancho y no la fallaba el hombre. Famosísimo por eso. Y este hombre era musulmán. Y era un hombre muy querido, era un hombre muy... entonces no, nadie veía su creencia del Islam como algo negativo, con ninguna connotación negativa. Y así yo crecí pensando, bueno, tienen otras ideas, pero son buena onda. Bueno, todo eso cambió el 11 de septiembre. Entonces lo que vamos a ver ahora es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos gente como Karim Abdul-Jabbar y tenemos gente como Osama Bin Laden? ¿Por qué hay esa polarización? Bueno, hay que ver que en el mundo ya no podemos ignorar el Islam como ideología, como religión. Y eso es lo que muchas veces los cristianos hemos hecho, lo hemos ignorado. Y mucho de esta ignorar el Islam ha sido por ignorancia, porque no sabemos bien qué creen, o a veces por miedo. Wow, ¿qué tal si hablo con un islam y se enoja y me manda una así? Y no, vamos a hablar de eso, vamos a entender qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que una de cada 5 o 6 personas en el mundo es musulmán. Fíjese eso, 1 de cada 5 o 6 personas en el mundo. Ahora, acá no los vemos mucho, pero en el mundo, y ahorita vamos a ver un poco de la sucesión, cómo creció el Islam, y lo que vamos a hacer en esta clase de hoy, vamos a hacer 2 o 3 clases, todavía no he decidido, depende de cuánto llegamos a cubrir, pero... Lo que es cierto es que vamos a ver en esta primer clase historia, ¿de dónde sale el Islam? ¿Quién era Mahoma o Mohammed, como le llaman acá? ¿Por qué? ¿De dónde salió el Corán? ¿Cuáles son sus creencias? Y después vamos a hacer una comparación del Islam con el cristianismo. Eso es lo que vamos a ver las próximas 2 o 3 clases. ¿Están conmigo? Si tienen preguntas, por favor, pregunten. No se quede con las dudas, con las ganas o con la incertidumbre, con problemas ahí acerca de esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, van a salir preguntas, pregunten, pero algunas de las preguntas que vamos a resolver es ¿por qué algunos musulmanes son pacíficos y otros son violentos? Violentos al punto de morir por sus creencias. ¿Por qué? Porque hay musulmanes que pelean contra musulmanes. ¿Sí? Los musulmanes no matan más cristianos de los que matan musulmanes. ¿Sabían eso? ¿Por qué se están matando entre ellos también? ¿Qué es un suní y qué es un shiita? ¿De dónde salió eso? ¿Y por qué hay algunos que pelean contra ISIS? ¿Saben quién es ISIS? El Estado Islámico de Irak y de Irak y Siria. ¿Sí? ¿Por qué pelean algunos musulmanes contra ellos? Bueno, vamos a ver eso, pero para ver eso necesitamos primero entender el pasado. Para entender cómo llegamos aquí necesitamos ver para dónde, de dónde viene toda esta ideología. Y para eso quiero pasarles un video, para ver un poco la progresión del Islam en la historia, el contexto con el Imperio Romano. Por cierto, lo que hemos estado viendo en esta clase es un sumario de historia de la iglesia para los que no han estado acá. Lo que hemos hecho es ver la progresión de la iglesia desde su inicio, desde el día... ¿Qué día empezó la iglesia, por cierto? Cristiana. El día de Pentecostés. Ese es el día donde cortamos y donde empieza la historia de la iglesia. Y ahorita vamos a llegar como al año, ¿qué? 600, 630, un poquito más por ahí. Entonces ya hemos recorrido todo eso. No ha sido un curso extensivo de historia de la iglesia, sino nos pasaríamos como 3 años estudiándola. Eso es lo que hizo Mark en su clase aquí en la iglesia. No los voy a someter a eso, vamos a ver otra cosa y después a lo mejor volvemos. Vamos a ver. Pero vayamos un poco al pasado. Entonces, aquí tenemos esto es un video, ahorita lo voy a dejar correr, pero me encantó porque muestra muy claramente la progresión de la historia. Y aquí estamos como en el año 79, AD quiere decir Anno Domine, ¿sí? Año de nuestro Señor, o sea, después de Cristo, ¿sí? Entonces, estamos aquí en el año 79 y aquí en blanco muestra el cristianismo. Obviamente esto no es blanco, obviamente para este tiempo el cristianismo no se había esparcido, pero ven aquí unas partecitas más claras, ¿sí? Bueno, esos son los lugares que Pablo ya había evangelizado, entonces empiezan a esclarecer ahí. Entonces los lugares donde se empieza a esclarecer es porque empieza ya el cristianismo a recorrerse por el Imperio Romano. Y obviamente el Imperio Romano recorría desde todo el sur de lo que es la Bretaña, todo el norte de África y obviamente todo esto, lo que se convierte ahora en un momento, vamos a ver el Imperio Bizantino. Entonces hagámoslo correr un poquito, ahí va corriendo rápido. Sí, y vemos la progresión del cristianismo. Vamos a pararlo ahí un poquito. Estamos en el año 223. Ya para entonces el cristianismo obviamente está entremezclado con otras las creencias paganas del tiempo aquel, pero ya empieza a recorrerse. De hecho, ya en Hechos vemos que ya empiezan los discípulos de Jesús, desaparecen. Hay una reunión en Jerusalén, en el libro de Hechos. De hecho, hay dos reuniones. Primero, el concilio de Jerusalén, está relatado en Hechos 15. Ahí vemos a todos los apóstoles, pero después hay otra reunión y ya no los vemos. Entonces, los apóstoles ya se habían ido. Entonces, empieza el cristianismo a recorrerse, ¿sí? Y ahí vemos un poquito la ruptura del Imperio Romano. Para este tiempo, el Imperio Romano ya empieza a retroceder, ¿sí? ¿Ven lo rojo? Empieza a retroceder, empieza a haber invasiones de los vándalos, de otras razas, de bárbaros del norte, los hunos llegan también. Entonces empieza a retroceder un poco el Imperio Romano. Y ahí, aquí, este es un punto importante, porque en el 410... es cuando los vándalos saquean Roma, ¿sí? Ese es el principio de la caída del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano se divide, pierden todas sus tierras por acá. Es cuando de Inglaterra les mandan llamar las tropas también, las legiones romanas que había estacionadas en, En otros lugares los mandan regresar para defender Roma, para que no caiga completamente el imperio. Y entonces se divide el imperio y a partir de este momento, ya Constantino para el año 340 por ahí, se pone la capital del imperio romano en Bizancio y deja simplemente a la iglesia como estado gubernamental y para que domine toda el área de Roma, ¿sí? Entonces, esto ya empieza a haber una ruptura entre el Imperio Romano de Oriente y el Occidente, una división ahí muy, muy cargada. ¿Y aquí dónde está el Islam, por cierto?
No ha llegado todavía.
No ha llegado todavía, ¿sí? O sea, el cristianismo es anterior al Islam por 600 años, ¿sí? Entonces, si seguimos aquí recorriendo la historia, sigue el cristianismo aumentando. Por ahí el Imperio Romano hace unos pininos para tratar de recuperar el Imperio Bizantino. Y estamos en el 592. Y aquí entra el Islam. ¿Ven? Estamos en el 639. Mohammed, ahorita vamos a ver cuándo nace, pero esto que se ve de verde ya es el Islam. ¿Sí? Ya empieza el Islam a pulular. El Imperio Bizantino empieza también a retroceder, o el Imperio Romano de Oriente, y el cristianismo obviamente sigue creciendo. Pero vean lo que pasa aquí, rapidísimo, el Islam. En unos pocos años se convierte en una mancha tremenda y llega a dominar mucho más que el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta de eso? Esa es la importancia
Pero no estaba bajo
de ver esto. No, no está, bueno, obviamente al principio estaban bajo Mohammed, pero no hubo varios califatos. Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver. Pero si se dan cuenta, aquí ya están metidos hasta España, ¿sí? Y aquí cuando hablamos primero de las cruzadas, ¿sí? Vimos una clase de las cruzadas. Recuerden que para entonces, ¿las cruzadas cuándo sucedieron? ¿En el año 1000 qué? 1096 fue la primera cruzada. ¿En qué año estamos? 736. ¿Quién fue el agresor? Porque esto no fue una campaña de evangelismo masiva. El cristianismo se expandió pacíficamente. El Islam, ¿cómo se expandió? Por medio de conquistas, ¿sí? Perdón, una pregunta, es Elizabeth.
¿En qué país nació el Islam exactamente?
En la península de Arabia todavía no era un país, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, porque esta es la parte importante del contexto histórico. Sigue el Imperio Bizantino todavía y el Imperio Romano sigue ahí, pero obviamente el cristianismo se ha expandido aquí a los pobres españoles, que en ese tiempo todavía no eran reinos unidos, todavía no era el reino de España, eran reinos separados. El reino de Castilla y Aragón son los pocos que quedan acá, después se unen, y si leen la historia de España, que es fascinante, empiezan a ver cómo los españoles empiezan lo que llaman la reconquista, ¿sí? A retomar su territorio de los musulmanes, que fueron los agresores en primer lugar. Entonces, cuando alguien se me queja de las cruzadas y que ustedes los cristianos hicieron las mismas cosas y que no sé qué, yo nada más les doy el ejemplo de España y se acabó el problema, ¿sí? El agresor no fue el cristiano, fue el musulmán. Y las cruzadas, la reconquista y todos estos movimientos fueron reaccionarios. Ajá, sí.
No, más un comentario. No sé, a lo mejor mi historia está mal, pero el primero cuando quieren hacer la primera intromisión a las Galias lo tiene Carlos Martel, ¿no?
Bueno, sí, cuando trató de meter, aquí si ves hay un piquito aquí, trataron de meterse hasta la cocina. Entonces, aquí en el 736, Carlos Martel fue el papá de Alejandro Magno, perdón, de Carlo Magno, y Carlo Magno, él, Carlos Martel, detiene la avanzada de los musulmanes, y no se hubieran ido hasta la cocina. Ese fue un gran momento que debemos todos estar agradecidos de que detuvieron la avanzada ahí, porque si no, probablemente todos estaríamos hablando árabe el día de hoy. Sí, Carlos. Vamos a ver todo eso. Ajá, sí, sí. Entonces, ese es el contexto histórico en el que empezamos, y obviamente estos mapas representan un poquito de lo mismo que vimos. Este es el año 117, el Imperio Romano en su apogeo, la división de la que acabamos de ver también en el mapa. Todo esto es el Imperio Bizantino, y acá lo que sucede es algo interesante. Tenemos lo que es solo restos del Imperio Persa. Sí, el antiguo Persa, Imperio Persa, se convierte entonces en lo que se llama el Imperio Sasánida. ¿Sí? Pero piensen en él como el Imperio Persa en aquel tiempo. Y tenemos por ahí también lo que son las tribus acá árabes. Porque la península de Arabia era un grupo de tribus aisladas y eran paganos. Cada quien tenía su propia religión. Entonces lo que hacían eran, no solo eran tribus árabes, sino que eran nómadas. Entonces, por ejemplo, Carlos y yo somos musulmanes y estamos en la misma tribu, ¿no? Y tenemos hijas, ¿sí? Y bueno, las hijas están muy lindas y tenemos que cuidarlas. Entonces nos juntamos, nos ayudamos, mis cabras van a pasear con sus cabras, ¿sí? Y tenemos esa sinergia y todo ahí, y vivimos, como dicen en nuestro país, juntos pero no revueltos, ¿sí? Y esa es la forma en la que vivían estos grupos árabes, pero eran islas de líderes con diferentes tribus, diferentes nómadas y diferentes dioses, ¿sí? No eran monoteístas. Entonces eran, a veces los árabes están peleando con los sasánidos, a veces los árabes están unidos con los sasánidos contra el Imperio Bizantino, a veces están todos contra todos, a veces están en paz. La cosa es que es un caos ahí, ¿sí? Es un caos medio generalizado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No se han perdido? Excelente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo nace Mohammed? Mahoma nace en el año 570 después de Cristo en la península arábica. Y aquí tenemos una flecha aquí en medio. Esta es la Meca antigua. La Meca antigua era un manantial. Era un oasis, y este oasis se convierte en un centro de religioso y un centro donde no solamente hacen religión, sino que aprovechan para hacer comercio, para intercambiar, para hacer trueques, etcétera, etcétera. Entonces era un centro comercial, pero principalmente era un centro religioso. ¿Ven ese cubo que está ahí? Ese cubo se llama Kaaba y aún sigue estando hoy en nuestros días. ¿Qué es este cubo del Kaaba? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que representa? Bueno, en aquel tiempo era un lugar de adoración, donde la gente llegaba, y de las miles de tribus que llegaban ahí, cada quien tenía dioses diferentes. Entonces era un lugar de peregrinación para adorar a los dioses, y tenían alrededor de 360 ídolos ahí adentro. Entonces la gente iba, entraba y adoraba a su ídolo preferido. Si tenías uno nuevo, pues ahí lo llevabas, ¿sí? Entonces hacían sacrificios también, intercambiaban bienes, y era una área integrada, y mucha gente obviamente también vivía alrededor, ¿sí? Ahora, Mohammed se encontró huérfano como a los 12 años, y pasa algo muy muy interesante. Lo que decía Carlos, ¿de dónde viene el Islam? Bueno, ¿se acuerdan de la historia de Abraham y de Sara y de Agar y de Ismael? No lo voy a recorrer demasiado, pero la historia prácticamente es: Abraham quiso ayudarle a Dios porque su esposa Sara era infértil. Entonces tienen la gran idea de tener un hijo con su esclava. la esclava tiene un hijo llamado Ismael, y después dicen, híjole, creo que fue como que mala idea, ¿no? Échalos para afuera. Entonces se van, y de la raíz de Agar y de Ismael viene toda la tribu, las tribus nómadas árabes. ¿Sí? De ahí viene todo esto. Entonces, los mismos árabes reconocen que son descendientes de Abraham. Entonces son echados fuera. Por cierto, los palestinos de hoy en día no descienden de los árabes. Son la mayoría musulmanes, pero no son de raza árabe. Son de raza filistea. Descienden de los filisteos. Entonces cuando oigan hablar de palestinos, bueno, los palestinos son musulmanes, pero no son de raza árabe. Hay que hacer una distinción en lo que es la raza, ¿sí? Una raza árabe con lo que es la religión del Islam. Cosas muy diferentes, ¿sí? Una cosa es tener raza semítica y otra cosa es ser judío. Muy distinto, ¿sí? Todo tiene sus consecuencias. Exactamente. Entonces, ¿qué es este cubo? Bueno, este cubo es un cubo de 50 por 50 por 50 pies. Y lo que tiene allá adentro es una... parece que este cubo en la antigüedad, en el tiempo de Mohammed, se destrozó y lo volvieron a reconstruir. Y lo reconstruyeron ya con Mohammed, después de que había conquistado. Ahorita vamos a ver cómo sucedió esa conquista. Y lo que hacen es que cuatro familias construyen uno cada muro del Kaaba, y después lo recubren con un manto santo. Y eso es lo que hacen, lo pueden encontrar un video ahí en YouTube. Ahorita voy a sacarles un video, una simulación de lo que hay allá adentro. Pero es el lugar más santo para los musulmanes. Tú no puedes ni acercarte ahí si no eres musulmán. Acabas con una espada en el cuello seguramente. ¿Sí? Entonces, ahí no te puedes ni siquiera acercar. ¿Oigo música? ¿Soy yo? Ah, es allá, ¿verdad? Ah, yo dije no, que no apagué la música, no. Ahora, hay algo súper, súper interesante en la vida de Mohammed que mucha gente pasa por alto y no se dan cuenta. ¿Alguien sabe quién fue Nestorio? Un hereje cristiano. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, cuando él fue uno de los obispos de Constantinopla de la iglesia cristiana. Pero era un hereje, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando la iglesia estaba tratando de entender bíblicamente cuál era la naturaleza divina de Jesús, a este hombre se le ocurrió pararse un día en Navidad y decir, qué bueno que nació Jesús, porque antes de haber nacido no era Dios, sino que cuando nació entonces obtuvo su divinidad, porque Dios no puede estar dentro de una mujer pecadora. ¿Sí? Entonces, lo que los cristianos del principio consideraban era Miriam, que quiere decir María en el griego, es como viene, y viene esta palabra. Teotocos, que es una palabra compuesta. Teo, ¿de dónde viene? Tocos. Portador. Entonces después la iglesia reconoce que Jesús es divino no concepción, sino desde su encarnación. Sí, la palabra correcta no es concepción, sino encarnación, porque Jesús ya existía como la segunda persona de la Trinidad. Y entonces adopta la iglesia esta postura bíblica, obviamente justificada bíblicamente. Entonces a Nestorio le dicen, ¿sabe qué? Está usted excomulgado de la iglesia por hablar de estas herejías, que Jesús no era Dios. Entonces, adivinen qué pasa cuando a ti te desterraban de la iglesia en aquel tiempo, era lo mismo que desterrarte del imperio, ¿sí? Porque ya el imperio había estado bajo el cristianismo cuando se convierte Constantino, ¿sí? En el 320 y tantos. Entonces, ¿a dónde se va Nestorio? Adivinen.
Arabia.
Se va a la península de Arabia y empieza a fundar monasterios. Y en su niñez, en su juventud, Mohammed se topa con un monje nestoriano. Y ahí es donde empieza él a tomar las ideas de que Jesús no era un personaje divino. ¿Se dan cuenta cómo estas cosas se dispersan, ¿no? Entonces me parece fascinante eso. Se convierte entonces Mohammed en uno de los líderes de los clanes y prácticamente es o te unes o te hundimos. Esa era la política de Mohammed. Así es como llega a construirse a constituirse como un líder. Les digo que reconstruyen el Kaaba, y el Kaaba moderno obviamente ya no es de ladrillitos o de madera como se piensa que era antiguamente, ahora está hecho de piedra, es una gran estructura de piedra. Y aquí tengo un videito que les quiero mostrar, déjenme ver si lo encuentro, y es una simulación, ¿sí? Este es el patio es como un estadio en la Meca, ¿sí? Este es el lugar más santo para los musulmanes, y haz de cuenta que el lugar santísimo es el cubo, el Kaaba. Entonces, si uno pudiera entrar ahí, esto es lo que vería. Supuestamente hay ahí dentro una carta que escribió Mohammed, que yo no sé cómo la escribió porque era analfabeta, él no escribió el Corán. Y tienen también un sable de Mohammed con el que supuestamente hizo muchas de sus conquistas. ¿Sí?
Mahoma era analfabeto.
Sí, no sabía escribir ni leer. Entonces ahí lo tienen, la simulación, pueden ver ahí videos. Por ahí encontré un video también donde vuelven a recubrir con el manto sagrado el Kaaba. Y es todo un evento, se llena ahí de gente, parece mercado de Tepito.
¿Es ahí donde se dan vuelta y vuelta?
Sí, se ponen ahí dar vuelta y vuelta y vuelta. Y los pocos que pueden entrar ahí, oran ahí, se arrodillan y todo esto, ¿no? Todo el año, sí. Todo el año esto es centro de peregrinación. Bueno, que ya hablamos del sable, hablamos de la carta. Hay una roca negra también allá adentro, que ellos consideran como sagrada. ¿Y qué es lo que sucede? En el año 609, en un monte que se llama el monte Hira o Ira, ¿sí? Allí es donde Mohammed escucha una revelación, ¿sí? Una revelación del ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel empieza a hablar y él empieza, prácticamente va a hablar y escucha, habla con su esposa. Por cierto, Mohammed era politeísta. Aquí hay que tener cuidado porque muchos cristianos les gusta encender fuegos y decir que Mohammed era un pedófilo porque tenía esposas menores de edad, ¿sí? Creo que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? La pedofilia es una cosa clínicamente muy diferente, ¿sí? Y yo creo que no podemos históricamente decir que Mohammed practicó la pedofilia. Pero, lo que sí es cierto históricamente es que tuvo una esposa. Esta esposa se llamó Aisha, Y se casó con ella a los 6 años y parece que consumó su matrimonio a los cuando ella tenía 9 años. Ahora, eso sí es históricamente, hay varias fuentes, hay al menos 5 o 6 fuentes históricas de esto. Ahora, esto es problemático para el musulmán, porque para ellos Mohammed es el ejemplo más grande de virtud, de moralidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me puedo imaginar, obviamente sin usar este tipo de afirmación inflamatoria, pero históricamente es un hecho. Entonces, ¿qué sucede después? Él escribe, pero lo curioso de esto es que él no escribe. No sabía escribir, Mohammed no sabía escribir, sino que él toma estas revelaciones y oralmente las empieza a compartir con sus seguidores, con sus discípulos, y después de que él muere es cuando estos dichos y estas enseñanzas de Mahoma se empiezan a compilar. Y es muy interesante ver el proceso de compilación que fue por forma oral, porque eventualmente empezó a ver varias versiones del Corán, que es también problemático para los musulmanes, porque el problema de esto es que para ellos el Corán es dictado divino, ¿sí? Tiene la connotación de ser perfecto porque fue dictado por Dios directamente a Mohammed, y eso fue lo que se escribió. El problema es que históricamente también podemos ver que por ahí hubo conflictos después de que Mohammed murió, hubo varias versiones del Corán, y a diferencia de lo que sucedió con los escritos de la Biblia, ellos sí agarraron y quemaron las versiones que ellos no consideraban, y al final queda una. Entonces de esa una dicen, esa sí es perfecta. Pero hubo varias versiones por ahí circulando del Corán. Entonces, ellos también dicen que la Biblia, nuestra Biblia, ellos la consideran como documentos divinos, pero que fueron corrompidos. Vamos a ver más de eso después. Pero veamos, si tienen sus Biblias por ahí, Juan 14, 15, porque según ellos, la Biblia pronostica o profetiza acerca de Mahoma, que iba a venir. La Biblia, según ellos, dice que va a venir Mahoma. ¿Y dónde ven esto ellos? Está hablando Jesús aquí en Juan 16. En Juan 14, 15. Viene esta promesa de Jesús y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará un ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Según los musulmanes, aquí Jesús está refiriendo a Mohammed. Y el problema aquí es que los que pronosticaron esto y que escribieron el Corán no sabían griego. ¿Sí? Entonces, la palabra que utiliza aquí la escritura, es más, no los voy a cuentear, se los voy a enseñar. La palabra que utiliza aquí, y es lo bonito que podemos ir al griego, no necesitamos saber griego, no se preocupen, pero esta palabra de aquí es paracletos. La palabra que ellos confunden, ¿sí?, Con esta palabra, ¿qué quiere decir paracletos? Bueno, si usted abre cualquier diccionario de griego, van a ver que la palabra paracletos es un abogado. Es un término legal para un consejero. Es el abogado que nosotros necesitamos ante Dios. Que no tenga el Espíritu Santo no va a entrar a la presencia de Dios, simple y sencillamente. ¿Cómo sabemos que es un abogado? Bueno, vamos a ver primera de Juan 2:1. Aquí sí ven en el castellano cómo se traduce un consolador. Pero esta misma palabra se utiliza en primera de Juan 2:1. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos?
Abogado.
Abogado tenemos para con él, Padre. ¿Cuál es esta palabra que utiliza aquí? Vean nada más. Paracletos. La misma palabra para consolador es la palabra que utiliza para abogado. ¿Y qué es lo que confunden aquí? La palabra peri, ¿sí? Se oye similar, pero es periclutos. ¿Qué es un periclutos? Es alguien famoso, digno de alabanza. Confunden esas dos palabras griegas. Entonces, cuando los escritores del Corán dijeron, uy, la Biblia habla de aquí de un paracletos, debe ser lo mismo. Y se confunden. Interesantísimo. Es lo importante de conocer nuestra Biblia, conocer los términos atrás de la Biblia. Y obviamente, si quieren aprender griego, les motivo, porque estas cosas, cuando uno empieza a conocer atrás qué es lo que quieren decir las palabras, brincan y se pueden esclarecer muchas controversias y muchas dudas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Estaban entendiendo? ¿Está gustando? A mí me fascina este tema de las religiones. Emocionense conmigo, por favor. Entonces, ¿qué más sucede aquí? Bueno, él enseña obviamente el monoteísmo. El ángel Gabriel le dice todos sus dioses para afuera, ¿sí? Y enseña ahora monoteísmo. ¿Y qué es lo que pasa con... ¿Qué se imaginan que pasó en el gran mercado y en el gran intercambio de ideas en la Meca? Llégale, trata de quitarle sus dioses a alguien, a ver cómo te va. Y empezó a haber conflicto y él casi lo matan y por eso tiene que huir a Medina. Este es un evento muy importante en la vida de Mohammed porque tiene que huir de la Meca a Medina. Le baja un poco al tono, ¿sí? Pero después que agarra poder, vuelve, regresa a la Meca y se convierte en el regente absoluto de la Meca.
Fue protegido por los judíos en Medina.
Fue protegido por los judíos aparte. Y después tiene, de hecho, después guerrea y gana. Y después tiene contacto no solo con judíos, sino con cristianos también. Y a los cristianos también, y a los judíos los quería echar para afuera. Y los cristianos le dicen, oye, pues te damos, prácticamente los sobornan para poder quedarse ahí. Y les, sí, con dinero baila el perro prácticamente. Sí. Y Mohammed dice, ok, me quedo con el dinero, pero de ahora en adelante me tienen que dar un impuesto para poder vivir en mis tierras. Adivinen que ese tipo de impuesto sigue hoy, es una manera también de opresión al cristianismo en muchos lugares musulmanes. Entonces, así se establece la supremacía del Islam en la península arábica. Pueden vivir en la tierra cristianos y otras religiones, pero tienen que pagar su impuesto. Y ahí lo que sucede es que después muere Mohammed y empiezan a haber guerras de sucesión. Y en estas guerras de sucesión no se pueden poner de acuerdo si el hermano o si el sobrino o si el cuñado o quién va a ser el sucesor de Mohammed, porque para ellos Mohammed se constituye en uno de sus profetas. Pero también consideran a los demás profetas bíblicos y a muchísimos otros más como profetas. A Jesús lo consideran profeta, a Abraham lo consideran profeta, a ¿quién más? Moisés lo consideran profeta. Todos ellos para la fe islámica son profetas, tienen importancia, pero el más importante es Mahoma.
¿Qué piensan de Israel o Jacob?
Piensan que es el padre de ellos, pero ellos piensan que Ismael. ¿Cómo
Abraham es el padre de ellos, pero Israel, ¿qué pensaban de Israel y Jacob?
Ah, que eran los hijos ilegítimos de...
¿No miraban a Israel como profeta también?
Bueno, no todo Israel, nada más a ciertas personas, ciertos personajes. Y para ellos, obviamente, los otros descendientes de Abraham son los hijos ilegítimos.
¿Pensaba que Sara no era esposa de Abraham?
Sí, obviamente sí, pero que los hijos que tuvo Sara con Abraham no fueron los hijos bendecidos por Alá. Sí. No fueron los hijos de la promesa. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Pero si no estaban esperando el Mesías, entonces, ¿en qué sentido era...
Bueno,
el hijo de la profeta.
Para ellos la revelación completa vino con Mohammed, ¿sí? Entonces, Mohammed, el ángel, les dijo, ¿saben que estos cristianos sí tienen cosas verdaderas, sí tienen cosas buenas, pero, y las escrituras también, en su momento fueron válidas, pero después la corrompieron. Y ahora les voy a dar la revelación exacta, completa, etcétera, etcétera.
La diferencia es que Jesús tiene linaje hacia Abraham, pero Mahoma no tiene linaje. Bueno, si se considera Ismael, sí.
Sí, porque todos se consideran hijos de Ismael por raza. ¿Sí?
Sí.
Ajá.
Una pregunta.
Sí.
Mahoma en ese tiempo antes de que cuando comenzó ya a reconstruir el caballo y todo eso, él enseñaba en base de que
era pagano. Era tan pagano como todos los demás hasta que tiene ese... Ah, obviamente conocían del cristianismo, ellos ya habían tenido contacto con el cristianismo, el problema es que habían tenido contacto con mal cristianismo de parte de los nestorianos. Entonces sí, obviamente conocían cristianos, sabían quiénes eran los cristianos, pero conocieron un cristianismo corrupto.
También yo he oído que el Dios de los musulmanes es...
¿El mismo Dios?
El Dios de la luna en vez del Dios de Abraham, eso tiene algo de ver, porque los musulmanes realmente creen que tienen el mismo Dios de Abraham, pero yo también he oído que Mahoma agarró uno de los 360 dioses, eso, que era el Dios de la luna.
Ajá.
Y ese es Alá, y por eso tienen
la media luna. Eso no lo sabía, lo voy a investigar.
No sé nada del Islam, pero lo he oído.
Lo voy a investigar, no sé, o si nos ayudas a investigarlo, lo vemos la próxima vez. Tarea. Es buena idea, ya me metiste la curiosidad y sabes que ahorita no tengo tiempo de investigarlo, así que te toca, hermano.
Lo que yo voy a ver son opiniones de gente que yo no sé si tienen.
Hay que verlo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no lo investigas? A ver si ahí hay una mezquita aquí, puedes ir con el imán y preguntarle. No, son muy buena onda. Yo voy a un restaurante árabe y me tratan muy bien siempre. Sí, no. Son muy aquí son muy amables. Sí, Ricardo.
Sí, bueno, aquí lo interesante es que 600 años después de Cristo y toma el Corán es pentateuco con muchas añadiduras y cambios y algunas torceduras, si se pueden decir, para acoplarlo a lo que él dijo o lo que él profetizó. Pero sí toman a los, no tanto... difiere un poco en cuanto a los toman como profetas, los toman como patriarcas, como fueron desde el inicio. Pero empieza a haber un cambio totalmente hacia el paganismo por parte de ellos, aunque se oye muy feo.
Bueno, hay que reconocer que no todo el Islam es igual. Vamos a hablar también un poco de, ya cuando nos metamos a ver qué es lo que creen y qué es lo que creen en contraste con el cristianismo. Obviamente no todos los cristianos creemos las mismas cosas. Y hay que reconocer que muchos musulmanes tienen diferentes creencias según las ramas de las que ellos vienen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ah, sí, Carlos. ¿Qué es lo que hace que crezca el Islam? En primer lugar, sí, el Islam está creciendo más por una simple y sencilla razón, que tienen más hijos que los demás, se reproducen más que los demás. Entonces, tú naces en el Islam, lo más probable es que vayas a ser musulmán. Y otra razón también es porque también evangelizan bastante. Y mucha gente ya está, se cansa de lo mismo y tratan de. Ahora socialmente y políticamente es muy popular el Islam para mucha gente. ¿Sí? Entonces se pone de moda y también. ¿Cómo? Sí, son muy activos en prisiones y todo esto. Sí. Bueno, el caso es que uno de cada 5 o 6 personas en el mundo es musulmán.
No me acuerdo en qué parte de la escritura habla de que uno puede tomar por esposa cuando la persona ya entra propiamente a su proceso reproductivo. Con eso quiere decir que a los 9 años de edad existen, sobre todo en lugares de climas muy cálidos como Ecuador, en estas regiones donde las niñas a los 9 años ya son fértiles. Entonces, por el término de que existe introducirse de pedofilia, que es una totalmente
Sí, es una distorsión,
una
es
distorsión
una
psiquiátrica,
patología,
una
¿no?
patología psiquiátrica, pero no porque sea a favor de Mahoma, ni mucho menos, sino
Claro.
que si se desposó a los 6 años y esperó a los 9 años cuando era el momento, también va en relación con lo que en una parte de la Biblia, no me acuerdo si es Levítico, pero es donde se habla de cuándo puedes tomar como esposa a una
Sí,
mujer. Aunque
obviamente
para
hay.
nosotros 9 años dice, pues, está
Sí,
bien, pero
los
¿cómo?
apologistas musulmanes ahí lo que tratan de hacer es justificarlo con relativismo. Sí, ese es el problema. Entonces, ahí no, nos podemos, les puedo mandar un artículo interesante de eso, bastante extenso del tema. Ayer lo estaba revisando. Pero vamos a ver un poco más profundamente las creencias del Islam, las creencias del cristianismo. Una pregunta, ¿es el Dios del Islam el mismo Dios del cristianismo? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes dicen que sí es el mismo Dios? Que sí. ¿Sí? ¿Uno? No tengan pena, no, no los voy a regañar, no, no. Es más, ni lo vamos a tratar ahorita.
Ellos lo entienden, así que es así.
Sí. Entonces, ¿quién piensan que es el mismo Dios? ¿Qué es? ¿Tenemos el mismo Dios? ¿Sí? Dos. Ok, y los demás. A ver, ¿quiénes dicen que no es el mismo Dios? Quiero ver cuántos. ¿Cuántos abstienen? ¿Y los demás qué? Ni fu, ni fu, ni fa. Aquí a salvo. Ok. Bueno, lo vamos a ver la próxima vez. Hoy no nos vamos a meter en teología. Hoy fue clase de historia. ¿De dónde nace el Islam? ¿Sí? Ajá.
La raza árabe, como los egipcios, no hablan egipcio, hablan árabe,
Claro.
son raza árabe.
Sí, pero el lenguaje no te hace árabe, la raza es lo que te hace árabe y es la descendencia de Ismael. Ajá.
Pero yo he oído que los egipcios se consideran árabes.
Bueno, ellos fueron conquistados por los árabes, pero Alejandría fue cristiano mucho antes de que fuera árabe. ¿Sí?
Pero hay católicos y, o sea, hay cristianos.
Hay cristianos que se consideran árabes.
Sí, los coptos en el norte de África son cristianos y son una de las tradiciones cristianas más antiguas.
De hecho, ahí hace la diferencia raza y religión.
Claro.
Aunque la religión es Islam, pero el musulmán, o sea,
Islam, el que practica el Islam es el musulmán. ¿Sí? Musulmán es el que practica. Tú podrías, si tú te conviertes al Islam, te conviertes en musulmán.
puede ser italiana, musulmán.
Y el que no practica es Islam, la verdad. Es Islam, pero no lo practico.
No, si practicas el Islam es la religión. Es como, esto es lo mismo que decir cristianismo y cristiano. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí esto es la religión. Entonces, el musulmán es el que practica el Islam. Árabe es la raza. ¿Sí? Hay muchos, casi todo el norte de África, es islámico y no son árabes, son africanos.
No es difícil definir la raza. Por ejemplo, Osama Bin Laden tiene una raíz bastante tostada. Sin embargo, el rey de Arabia Saudita tiene la tez bastante clara. Uh-huh. Yo creo que hay una mezcla.
Sí, obviamente ya no son razas puras, ¿no? Pero si hablamos de dónde vino, ahí es, o sea, los árabes puros se consideran descendientes de Ismael. Bueno, próximamente entonces les decía, vamos a ver el Islam comparado con el cristianismo. No se lo pierdan, pero vamos a llevarnos algún fruto espiritual. Juan 16:13, el pasaje que vimos, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y me glorificará. Con todo el perdón del mundo y viendo la evidencia de dónde viene esta confusión, Mohammed no es el consolador. Mohammed no es el, no puede ser simplemente, evidentemente, por la evidencia que tenemos, no puede ser de quien está hablando aquí Jesús. Y viendo y cotejando con otros pasajes, es claro que el Espíritu Santo es el que viene. Y el trabajo del Espíritu Santo es apuntar hacia Cristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Él es nuestro abogado y Él fue el que nos compró con precio para tener salvación y tener vida eterna. Y por eso debemos caminar en ese Espíritu que Él nos ha dado. 1 Corintios 15, de este pasaje voy a hablar en el último miércoles de la serie que estamos viendo de Jesús, hombre, mito y Mesías. Porque es uno de los pasajes más importantes, voy a hablar porque es de los pasajes más importantes, pero prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí a los corintios es esto. Les dice, les voy a hablar de lo más importante que hay en el cristianismo. ¿Sí? En nuestras traducciones les voy a hablar de lo que es, lo que les hablé en primera importancia, en primera instancia, el sentido en griego es, les voy a hablar de lo más importante, esto es lo que es central del cristianismo, y les dice, si creen esto son salvos, si no, no lo son. ¿Y qué es? Y entonces recita un credo antiguo que le antecede, y dice, asimismo, si retienen esta palabra, son salvos. Dice, ¿cuál es esta palabra? Si retienen esto, son salvos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después habla de las apariciones que tuvo a varios grupos de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a predicar otro evangelio, nos estamos alejando de esto. Y esta es la predicación más antigua. Históricamente este pasaje se remonta a 3 a 5 años después de la crucifixión. Históricamente se puede demostrar que esto es lo que predicaban los primeros cristianos. Y Pablo dice, esto yo no lo inventé, me lo dieron. ¿Sí? Es una tradición que ya viene, viene antes de mí. Y por los términos que él utiliza, el griego y el lenguaje de pasar tradición, sabemos que es un credo mucho, muy antiguo y anterior a Pablo. Y finalmente, Gálatas 1, un pasaje relacionado, dice, mas si nosotros, o aún un ángel del cielo. Casi parece aquí que Pablo estaba pronosticando lo que iba a pasar en el monte Gía con Mohammed, y les dice, no importa si el ángel Gabriel viene y les habla, si les da otro evangelio del que le hemos hablado, sea anatema. Debe ser muy duro vivir bajo esta maldición de Pablo y obviamente de Dios. Y yo creo que eso nos debe motivar a dos cosas, a enseñar el evangelio puro, pero tener la preocupación de no solo eso, sino también hablarles a las personas musulmanas. No tengan miedo. Jesús dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio a todo el mundo. Y eso incluye al musulmán, que son 1 de cada 5, 6 personas en el mundo. Por eso debemos estudiar esto, para estar equipados, para poder hablar con ellos inteligentemente y poder ganarlos para Cristo.